Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a un nuevo programa de preguntas y respuestas sobre los más diversos temas bíblicos. Es nuestro privilegio el ayudarles con esas dudas que enfrentan al leer la Biblia, la palabra revelada de nuestro Dios.
Así es, Natalia. Y no solo las que surgen al leerla, sino también aquellas preguntas e interrogantes que todos enfrentamos al tratar de llevar a la práctica sus enseñanzas y desafíos.
Precisamente, Miguel, estaremos contestando si la enfermedad es siempre una muestra de falta de fe. También contestaremos a una amiga si Dios quiere siempre ver sangre.
Más adelante contestaremos una inquietud sobre la estrella de David y para terminar consideraremos si es necesario confesar nuestros pecados a otra persona.
Desde ya muchas gracias por su atención y le pedimos que siga con nosotros mientras develamos estas preguntas a la luz de las Escrituras. Sus dudas son la materia prima de este programa. Por eso agradecemos cuando nos escriben compartiéndolas y así dándonos la posibilidad de ayudarles con las mismas, como esta anciana que nos comenta. A los 18 años de edad me convertí al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero actualmente hay veces que no comprendo a Dios, quien, siendo tan sublime, siempre quiere ver sangre. En el Antiguo Testamento la sangre de los animales y en el Nuevo Testamento la sangre de Jesucristo. Tampoco comprendo por qué permite que el diablo reine a su antojo. Esta situación no es inevitable, pues bastaría con una sola palabra suya y todo cambiaría. ¿Está mal tener estos pensamientos? ¿Son tentaciones disfrazadas o qué son?
No son tentaciones. Entonces, ¿qué son? Falta de conocimiento de la personalidad de Dios, pues de no ser así, ¿cómo podría decir que Dios siempre quiere ver la sangre? ¿Quién piensa usted que es Dios? Él es el Altísimo, el Sublime y Supremo, cuyo nombre es de temer. No olvide usted que Él es perfecto en su santidad y justicia. Debido a esta realidad, Él condenará al pecador a menos que, en lugar del pecador, otro se haga cargo del castigo. Es así que en el Antiguo Pacto, la sangre de los machos cabríos y de los becerros no pudo quitar el pecado, sino únicamente cubrirlo. Entonces vino el Señor Jesucristo y se ofreció para llevar los pecados de muchos. Leemos en Hebreos que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Que usted no lo pueda comprender intelectualmente, a pesar de tener 73 años de edad, es otra cosa. Usted debe creerlo. No somos justificados porque comprendemos y entendemos que la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, sino porque lo creemos. Lo dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si, por tanto, tratamos de sondear con nuestra razón estos insondables hechos de salvación, viene el enemigo y lo pone todo en duda. Permitimos entonces que en nuestro entendimiento entenebrecido surja el por qué y el cómo, en vez de doblar las rodillas y dar gracias a Él por el milagro de la reconciliación que Él ha realizado a través de su Hijo amado. Por esto le pido con toda seriedad que le dé gracias al Señor por una salvación tan grande, pues Él dice en el Salmo 50, verso 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios.
Aún las personas bien intencionadas pueden sembrar en nosotros confusión e inquietud, como nos cuenta este amigo entrado en años. Desde hace algún tiempo intercambio correspondencia con este amigo, pero siento una creciente inquietud interior porque escribe cosas muy extrañas. Por ejemplo, escribió que se ha demostrado que existen 39 diferentes tipos de enfermedad, Y como el Señor Jesús recibió 39 azotes, Él llevó todas las enfermedades sobre sí. Dice que la sanidad es un regalo para nosotros, exactamente así como la salvación es un regalo del Señor. Pero lo que más me inquieta, escribe que no soy ningún testimonio del Señor si estoy enfermo y literalmente dice, con cáncer uno no llega al Señor.
De hecho, esta atrocidad, que con cáncer uno no llega al Señor, está escrita literalmente en la larga carta de la cual me mandó una fotocopia. Algunos argumentos en esta carta suenan muy piadosos, pero ese señor olvida un hecho muy importante. La muerte es la paga del pecado, que ha alcanzado a todos los hombres. ¿Y la enfermedad? Ella es el germen de la muerte. Ya por eso es un error hacer esta afirmación, pues dice la Santa Escritura, «Sé santo y serás salvo de ninguna manera». Además, es una presunción espiritual sin par, cuando se le niega la fe verdadera a un hijo de Dios porque está enfermo. Solo Dios es el juez justo. Respecto a los 39 azotes, la Escritura no dice que el Señor Jesús fuera azotado de esta manera, en tanto este sí fue el caso de Pablo. Y todo médico sería feliz si existieran solamente 39 tipos de enfermedad. En esa carta también leí la frase, ¿crees que aún haya enfermedad en el cielo? Esta pregunta muestra que no ha reparado en lo que dice 1 Corintios 15:40. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de las celestiales y de otra la de los terrenales. Vivimos en el tiempo del creer, no del ver. Esto no quiere decir que el Señor no pueda hacer hoy milagros por su gracia, sanando a personas en respuesta a la oración hecha con fe y si se actúa conforme a Santiago 5:14. Esto lo sabemos por experiencia, pero nuestra norma no son las experiencias, sino la palabra de Dios. Muchas veces Él deja pasar por la escuela del sufrimiento justamente a creyentes consagrados, pues está escrito que todos debemos entrar a través de muchas tribulaciones en el reino de Dios. Por eso, no se deje confundir de ninguna manera por este molesto amigo, sino que aférrese con fe inquebrantable a Jesucristo, pues independientemente de si experimenta una sanidad rápida o paulatina, o si el Señor lo guía por una escuela de sufrimiento, ¿cuántos llegaron justamente en esta escuela a ser una guía y una gran bendición para otros? Queda firme lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Y de la misma manera queda establecido el hecho de que Él tiene pensamientos de paz para usted.
Los símbolos tienen mucha importancia para recordarnos distintos aspectos de una verdad, aunque a veces podemos sorprendernos al conocer sus orígenes. Una amiga nos escribió respecto al tema. Un hermano en el Señor ataca la llamada Estrella de David, entre otras razones por lo siguiente. La Estrella de David no tiene nada que ver con David, sino que es un signo mágico cabalístico de Oriente, el cual surgió entre los judíos recién después de la formación del Talmud. ¿Qué me puede decir al respecto?
Dicho señor, o habla contra su propia fe o repite lo dicho por otros. Desde la antigüedad, la estrella ha sido siempre, de parte de Dios, el símbolo guía de Israel. En Génesis 22, verso 17, dijo Dios a Abraham, el primer israelí, que multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Compare también Génesis 26, 4, y Éxodo 32:13. Luego, esto se comenzó a cumplir maravillosamente, como lo podemos leer en Deuteronomio 10:22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Además, Dios el Señor ha subordinado el mundo sideral, el sol y la luna a la vocación de Israel. Compare Jeremías 31, 35 y 36. Además, en el curso de la historia, Él usó las estrellas al servicio de Israel cuando luchó contra sus enemigos. Podemos leerlo en Jueces 5:20, donde dice: de los cielos pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. En la Biblia se nombra también como estrella al Mesías que había de venir, que ha venido y que vendrá. Balaam, el moabita, tuvo que profetizar de él cuando debía maldecir a Israel, clamó inspirado por Dios, lo que leemos en Números 24:17. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá a las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Ya que el Mesías es el hijo de David, según las manifestaciones claras de la Escritura, tiene Israel la estrella de David. Por esto se regocija nuestro corazón cuando vemos la estrella de David. Ella nos dice: el Mesías que vino pronto volverá para la redención de su pueblo. El Señor mismo ha dicho de sí en Apocalipsis 22:16, «Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por tanto, no se deje engañar».
Tan importante para nuestra vida cristiana es hacer lo bueno como dejar de hacer lo malo. Sin embargo, cuando reconocemos haber errado, haber pecado, no siempre estamos seguros de lo que deberíamos hacer a continuación. En ese sentido, nos pregunta este amigo, según la palabra de Dios, ¿hay que confesar los pecados a un hermano o es suficiente con decírselos solamente al Señor?
Confesar los pecados a un hermano es para muchos una gran ayuda, pero no es ninguna condición para el perdón. La confesión del pecado debe realizarse en primer lugar y ante todo ante el Señor. Como dice 1 Juan 1, 7 y 9, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Pero como ayuda espiritual, cuando la fe es débil, el confesar delante de un hermano espiritual puede ser una ayuda decisiva. Leemos en Santiago 16, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados».
Qué tranquilidad y consuelo trae saber que nuestras enfermedades no siempre son un reflejo de nuestra falta de fe ni que el Señor esté juzgándonos.
Claro que sí. También creo que es muy liberador saber que no es imprescindible confesar nuestros pecados a otra persona, pero que puede ser de mucha ayuda en algunas situaciones específicas.
Esperamos que este programa les haya estimulado a crecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queremos reiterarles que estamos a su servicio para ayudarles con las preguntas que tengan. Simplemente contáctenos y a la brevedad estaremos respondiéndole personalmente.
Sus preguntas son la base para este programa. Le reiteramos las vías de comunicación. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web. www.llamadaweb.com.
Esperamos sus preguntas. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Estamos para servirles. Esperamos hacerlo cada vez mejor para la gloria de Dios y su bendición. Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.